Dr. Craig Kinney, Mateo, Conferencia 19. Mateo 27 a 28. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 19, Mateo 27 a 28. Los soldados tuvieron que reclutar a un transeúnte, Simón de Cirene, para que llevara la cruz de Jesús, al menos esta viga horizontal para él. Ahora Marcos nos dice que este era el padre de Alejandro y Rufo. Entonces, se trataba de alguien conocido por la audiencia de Mark. Y si Marcos escribiera a Roma, eso tendría sentido, porque mucha gente se mudó a Roma. Y en realidad, no habrían sido muchos los creyentes judíos en Jerusalén que realmente se hubieran ido en cierto momento, según el libro de los Hechos, aunque luego tenían otros creyentes, personas que se convirtieron en creyentes después. Pero los romanos reclutaron a Simón de Cirene para que hiciera esto. Ahora bien, ¿cuál era el origen de Simón de Cirene? Cirene era una ciudad muy grande en Cirenaica, en Libia, en el norte de África. Y no estaba enteramente poblada por gente del campo circundante. Quizás algunos estudiosos estiman que alrededor de un tercio eran indígenas libios, alrededor de un tercio de griegos se establecieron allí y alrededor de un tercio de judíos. Tenía una comunidad judía muy grande hasta que más tarde fueron prácticamente aniquilados en un genocidio. Pero Simón de Cirene, bueno, el nombre Simón es un nombre griego, pero era un nombre griego que era extremadamente popular entre los judíos. Y la razón por la que era tan popular entre los judíos es que era muy similar al nombre patriarcal Simeón. Y entonces, era un nombre judío común. El hecho de que el hombre esté aquí para la Pascua podría sugerir que es judío, ha venido a celebrar la Pascua. Por otro lado, es posible que se haya establecido en esta área, pero si se estableció en el área, probablemente se estableció en el área porque era judío. Quiero decir, no sería el área más amigable para ti si fueras necesariamente gentil. Alrededor de Jerusalén, Cesarea y Marítima, eso fue diferente. Pero en Jerusalén y en el área alrededor de Jerusalén, él viene del campo. Pero si es judío, no viene del campo porque haya trabajado en el campo. Esta es la Pascua. No se trabaja el campo durante la fiesta de Pesaj. Entonces, viene del campo. Jerusalén estaba superpoblada durante la Pascua. Quizás podrías quedarte en Betania, donde Jesús había estado parte de la semana, en el Monte de los Olivos. Podrías quedarte en las afueras de Jerusalén. Pero aunque mucha gente fue hospitalaria, algunas simplemente tuvieron que montar tiendas de campaña. En cualquier caso, entra Simón de Cirene. Y a los romanos, recuerden, se les permite reclutar personas para el servicio temporalmente. Se les permite llevarse sus burros o lo que sea si los necesitan. Entonces, consiguen que lo haga. No hay razón para hacerlo, no quieren hacerlo ellos mismos y aparentemente Jesús no puede hacerlo. Entonces, era costumbre azotar a la gente, pero probablemente a él lo azotaron mucho. De lo contrario, probablemente le habrían obligado a hacerlo solo. Entonces Jesús es crucificado. Y a diferencia de las bonitas fotos, probablemente no llevaba taparrabos. Normalmente, las personas eran ejecutadas desnudas por vergüenza. También los desnudarían para golpearlos. Y la crucifixión iba a ser la forma de ejecución más vergonzosa. Era para revolucionarios y esclavos. Lo único que sé que suena casi tan horrible como el que usaron los romanos es un castigo muy horrible. Es uno al que alude Jesús. Al pueblo judío no se le permitía hacer esto. Pero cuando Jesús habla, si haces tropezar a uno de estos pequeños, más te valdría que te colgaran al cuello una piedra de molino y te arrojaran en medio del mar. Eso está en Mateo 18. Bueno, una piedra de molino, el término que se usa allí, por cierto, no es simplemente una piedra de molino normal que una mujer molería en un mortero pequeño, simplemente moliendo con una piedra de molino allí. Esta era una piedra de molino de burro. Era una piedra de molino comunitaria, de esas de pueblo donde el burro caminaba y hacía girar una piedra de molino y molía el grano de esa manera. Era una enorme piedra de molino. Y lo que los romanos a veces hacían, a veces lo hacían. Esto era especialmente en el caso de alguien que era culpable de asesinar a su padre o a su madre. Los cosían en un saco con una serpiente, un escorpión y un gato, lo ataban para cerrarlo. Entonces la persona sería picada por el escorpión, y luego lo arrojarían al río Tíber o al agua para que la persona se ahogara. Probablemente tampoco fuera muy saludable para el gato, pero de todos modos, esa es otra historia. Entonces, en el caso de la crucifixión, se suponía que era una muerte mediante tortura lenta. A veces la gente tardaba unos días en morir. Si no quisieran que tardaran tanto en morir, podrían tomar un mazo y romperles las piernas para que no pudieran seguir manteniéndose en pie y poder seguir respirando. Y con la llegada del sábado, eso es lo que se pide en el Evangelio de Juan. Pero en cualquier caso, serían crucificados desnudos. Fue la forma de ejecución más vergonzosa. Fue la muerte por tortura lenta. Tendrías todas estas heridas por los azotes, especialmente en la espalda. Probablemente también tengas algo en el frente. No podías espantar las moscas de tus heridas. En términos de excreción de desechos, saldría frente a todos. Altamente humillante, aunque estoy segura que eso no fue lo peor. Si la persona sobrevivió a una pérdida de sangre, normalmente si una persona fue azotada fuertemente o fue clavada en una cruz, podría morir más rápido por la pérdida de sangre, si no por deshidratación, especialmente durante el día. La noche puede ser fría, pero durante el día, especialmente en muchas épocas del año, morirías de deshidratación. Pero si sobrevivías a todas esas cosas, al final morirías por asfixia. Porque en la posición en la cruz, tu diafragma no podría seguir empujando el aire hacia tus pulmones a menos que pudieras empujarte hacia arriba en la cruz. Entonces a veces tenían un pequeño pedestal para los pies en la parte inferior de la cruz. Por supuesto, los pies de Jesús fueron clavados. Pero eventualmente la persona moriría. Y aunque fueran bajados de la cruz, muchas veces quedaban tan debilitados que morían. Normalmente no se bajaba la gente de la cruz, pero Josefo consigue que los romanos derriben a tres de sus amigos cuando son crucificados. Él los ve y dice, «Oh, por favor, quítenlos. Estos son mis amigos». Y los derriba. Dos de ellos mueren de todos modos, a pesar del tratamiento médico, porque habían sido muy dañados por la crucifixión. Según el derecho romano, el pelotón de ejecución se apoderaba de todas las posesiones de los prisioneros que aún estuvieran en su poder. Un contubernium era un escuadrón de 8 soldados. Esos eran los que compartían tienda de campaña. Normalmente, solo la mitad de ellos serían enviados para trabajos como este. Entonces, puede que solo sean 4 de ellos trabajando en este detalle de trabajo. Y pueden echar suertes sobre su ropa, lo cual, por supuesto, en el Salmo 69, echan suertes. Podrías echar suertes para la ropa. Y los soldados hacían cosas así todo el tiempo. De hecho, sabemos que jugaban con huesos de nudillos y cosas así en la fortaleza Antonia para entretenerse. Encontramos algunas de las cosas que tocaron. Pero la persona sí, algo que Jesús tenía era una prenda realmente bonita, y dividirla no sería tan bueno. Entonces echaron suertes sobre eso, pero las demás cosas las podían repartir entre ellos. El titulus, el título, enumeraría la causa Penny. He aprendido latín, pero por favor perdona mi pronunciación. No sé cómo lo pronunciaban en el siglo I, y tampoco sé cómo se pronuncia correctamente el latín ahora. Pero en cualquier caso, para aquellos que todavía lo utilizan en determinados círculos. Pero en cualquier caso, el título a menudo enumeraba la causa del castigo. Y en este caso es el rey de los judíos. Y así, están dividiendo sus vestiduras. Su interés está en otras cosas. En las otras cruces hay otras personas que están siendo ejecutadas. Pero luego le ofrecen vino mezclado con mirra, según Marcos, o mezclado con hiel, según Mateo. Ahora, mirra, algunos eruditos han argumentado que cuando el vino se mezclaba con mirra, tenía un efecto soporífero. Era una especie de vino que ayudaría a aliviar el dolor. No sé si eso es cierto o no. Ha habido un debate al respecto. Pero el vino en general, Proverbios 31 habla de, ya sabes, dárselo a alguien que está sufriendo. Podría usarse para aliviar el dolor en general. En este caso, Mateo dice vino mezclado con hiel porque no quiere que se pierda la alusión al Salmo 69, uno de los salmos del justo que sufre. Salmo 22 y Salmo 69, estos salmos hablan de un justo que sufre injustamente. Bueno, si eso podría aplicarse a un justo que sufre en general, se aplica por excelencia a Jesús. y los evangelios a veces resaltan formas en que esto fue. Algunos de los detalles incluso de estos salmos se cumplieron en el caso de Jesús. Entonces le dan esto, pero Jesús se niega a beber el analgésico. Él vino a abrazar nuestro dolor, por eso lo abrazó en toda su extensión. Por los mismos discípulos que lo abandonaron, que lo negaron, incluso lo traicionaron. Jesús ofreció su vida por nosotros. ¡Cuán grande es su amor por nosotros! Leemos más adelante en el Evangelio de Juan, Jesús dice, «Tengo sed», lo cual también puede encajar en uno de estos salmos. Y le dan un poco de vino agrio. Este era el tipo de vinagre de vino que era popular entre los soldados y, entre otros, era como el vinagre de vino que era muy barato. Era económico y por eso se usaba comúnmente. Y luego gritó, «Consumado es», en el Evangelio de Juan. Mateo va a seguir especialmente lo que dice Marcos, pero primero vamos a hablar de los otros burladores. Hay gente que se burla de Jesús. Estas personas repiten inicialmente la tentación de Satanás en el capítulo 4, versículos 3 y 7, y especialmente la tentación final. Los dos primeros, «Si eres hijo de Dios, haz esto». Y luego, la tentación final, «Bueno, puede ser el rey sin la cruz». La forma en que hablan de él, «Bueno, si realmente este es el hijo de Dios, que haga esto. Que lo demuestre». La forma en que hablan de él evoca la sabiduría de Salomón 2 y 18. Era una obra judía helenística, probablemente de Alejandría, que había circulado ampliamente en el siglo I. Porque si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de la mano de los que le resisten. Pero en la sabiduría de Salomón, ese no es el autor que habla. Esos son los malvados que quieren condenar a muerte a los justos injustamente, los que dicen eso. Y dicen, bueno, podemos dejar que Dios lo libere porque dice ser hijo de Dios y tener un buen futuro. Entonces estas personas fueron condenadas por sus propias palabras. Recuerde lo que dice Mateo 12, versículo 37. Por tus propias palabras, serás juzgado, incluso dentro de la narrativa. Sus propias palabras los están juzgando por personas como la gente de la audiencia de Mateo que estarían familiarizadas con este tipo de palabras. Y, sin embargo, hay una ironía en ello. Dicen, ah, dijo que podía salvar a otros. Que se salve a sí mismo. En cierto sentido tenían razón. Él no podría salvarse a sí mismo si salvara a otros, versículo 42. Dicen que usted vio allá en el capítulo 26, versículos 39 y 42, que el Padre tenía una manera particular para con él. Padre, deja pasar de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hubiera bajado de esa cruz, habría obtenido la lealtad del pueblo. Habrían dicho, vaya, él realmente es el Hijo de Dios. Perdón por todo lo que hicimos. Realmente no lo decíamos en serio. Pero esa no era la actitud del Padre hacia él. Y esta gente, los que estaban en Jerusalén, que dijeron que su sangre fuera sobre nosotros y sobre nuestros hijos, una generación después vino ese juicio cuando Jerusalén fue destruida. Él no quería que eso sucediera. Como quise reunirte bajo mis alas. Podemos amar a otras personas. Quizás queramos que escuchen la verdad. Quizás queramos que Dios haga alguna señal dramática que llame su atención. Y Dios ofrece algunas señales. Pero, en última instancia, Dios no se deja manipular. Y, en última instancia, a veces tenemos que tomar la decisión. Es posible que amemos a estas personas. Deberíamos amar a estas personas. Dios ama a estas personas. Dios quiere que amemos a estas personas. Pero, en última instancia, someternos a la voluntad del Padre siempre será nuestra primera opción. Porque Él siempre sabe lo que es mejor. Y su plan era, en última instancia, que las buenas nuevas llegaran a todos los pueblos. Jesús modela aquí el tipo de discipulado que nos dice que sigamos. Quien quiera salvar la vida, la perderá. 10 y 39 y 4 y 25. Se lo dijo a los discípulos y él mismo lo siguió. Y finalmente, clama en el lenguaje del Salmo 22,1. No es muy probable que alguien hubiera inventado esto. Esto se ajusta al criterio de vergüenza. Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? pero es interesante que Jesús hubiera conocido el contexto del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el Salmo termina con una nota de liberación. Jesús podría estar experimentando el abandono de Dios. Podría estar experimentando esta sensación de abandono. La sensación de alienación que nunca antes había tenido que experimentar. Pero Jesús también sabría que este grito pertenecía a un salmo que terminaba con reivindicación. Pero los oyentes que no son seguidores de Jesús no lo entienden. Creen que está llamando a Elaiche. En Marcos es Eloi, Eloi. Lo pone en arameo. Mateo, lo está citando en hebreo, Eli, Eli, Dios mío, Dios mío. Normalmente se supone que debes orar en hebreo, ciertamente un salmo en hebreo. Pero Eli, bueno, eso suena como Eliyahu, Elaiche. Y había una fuerte tradición judía de que Elías vendría a ayudar a los rabinos en apuros. Vendría a liberar a los rabinos en apuros. Y por eso se ríen de él. Se están burlando de él, diciendo, ja, se cree un rabino en apuros. Cree que Elaiche lo ayudará ahora. Refuerza la imagen de su locura. Tienes algo similar a eso en Hechos 5 y 18, donde Pablo habla con filósofos estoicos y epicúreos. Se supone que esta gente es muy inteligente. Y Pablo les ha estado predicando acerca de Jesús y la resurrección. Jesús y Anastasio. Dice que pensaban que les estaba predicando dioses extranjeros, deidades extranjeras, en plural, porque Anastasio, resurrección, también era nombre de mujer en griego. Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la Iglesia, señaló esto. Y esto simplemente refuerza para la audiencia de Luke que se supone que estas personas son muy inteligentes. Cuando se trata de lo que realmente importa, no tienen ni idea. No lo entienden. De la misma manera, esta gente es una tontería. Y la ironía es que Jesús en realidad no está llamando a Elías. La ironía es que Elías fue el precursor de Jesús en el martirio. Elías ya había llegado. El profeta prometido, Juan el Bautista, había sido martirizado. Bueno, Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde, que es cerca de la hora de la ofrenda vespertina en el templo de Jerusalén. Muy cerca del momento en que normalmente se sacrificaban los corderos. En el Evangelio de Juan, Juan modifica algunas cosas de varias maneras, especialmente en la narrativa de la pasión, donde la narrativa de la pasión era muy conocida. La gente recordaría muchos de los detalles. Entonces, lo modifica especialmente allí para que la gente obtenga puntos de bonificación cuando piensen en lo que dice. Pero en Juan, Jesús en realidad está siendo crucificado en el momento de la ofrenda principal del Cordero Pascual para él, pueblo en el templo. Por supuesto, tenemos que tener cuidado, porque esa es una tradición judía posterior sobre cuándo ocurrió exactamente eso. Obviamente, tenían que estar ofreciendo corderos pascuales todo el día antes de la Pascua, porque había muchas familias que necesitaban corderos. Pero de todos modos, tiene señales de la muerte de Jesús. Se esperaban señales ante la muerte de los justos. Algunas de estas señales no están en Marcos. Algunos de ellos están en Marcos. Pero si Marcos no conocía las señales, o si Marcos restó importancia a algunas de las señales debido al motivo secreto mesiánico, Lucas podría haberlas omitido también, porque Lucas está siguiendo principalmente a Marcos en ese punto. Entonces, solo porque tienes algo atestiguado en un solo lugar, si lo tienes atestiguado varias veces, muy bien. Pero a veces tienes algo atestiguado solo en un lugar. Tengo un muy buen amigo, cuyo nombre no mencionaré en este momento, pero es un muy buen amigo, y él ha argumentado que esto es solo un recurso literario apocalíptico. Los muertos resucitados aquí estaban destinados a ser un símbolo apocalíptico. Mi problema con eso es que estudio la apocalíptica judía. Lo uso cuando miro Mateo 24 y demás, pero el género de este texto no es apocalíptico. Mucho más cerca de esto están los signos esperados de la muerte de los justos que tenemos, digamos, en la literatura rabínica, en la tradición judía. Cuando alguien justo muere, uno espera algunas señales. Bueno, ya había algunas señales mencionadas en Marcos, y Mateo tiene algunas otras. Sin embargo, el hecho de que no esté en Marcos no significa que Mateo no tuviera fuentes para ello. Entonces, realmente no podemos decir que Mateo no tuviera fuentes. La oscuridad parece una plaga. A menudo tienes oscuridad con los juicios en el Antiguo Testamento, incluida la oscuridad en Egipto por una plaga. Además, a veces se usaba para el fin de los tiempos como juicio en los textos judíos. Y también creo que está en Amós, habla de la oscuridad al mediodía como un juicio. Entonces tienes esta oscuridad durante varias horas. Hay un escritor gentil llamado Talo, que es citado por algunos escritores cristianos. Talo estaba hablando de este eclipse que ocurrió y estaba tratando de explicarlo de manera naturalista, diciendo que no tenía que ver con la muerte de Jesús. Ahora bien, ¿Tayus sabía de un eclipse en ese momento? Porque el lenguaje de Lucas puede sonar como si fuera un eclipse de los demás. E incluso Luke no tiene por qué ser un eclipse. Podría ser simplemente una capa de nubes. Pero si fue un eclipse, Talo lo sabe porque los cristianos se lo han dicho. ¿O lo sabe porque sabe de un eclipse en ese momento? Bueno, no hay forma de volver atrás y comprobarlo ahora. Talo lleva muerto hace mucho tiempo. Algunas cosas no las podemos corroborar porque han pasado demasiados siglos. No tenemos la evidencia. Pero al menos tenemos una pista, y es que Talo también sabía algo sobre esto. Y parece estar escribiendo en una época muy temprana. Entonces, esta tradición parece ser muy temprana. Además, tenemos algunos de los muertos saliendo de las tumbas. Esa es la parte que más se discute. No significa que todos resucitaron, sino que algunas personas resucitaron con la muerte de Jesús. Lo que eso nos muestra, ciertamente teológicamente, acabo de argumentar que no hay razón para descartarlo. Pero lo que eso también nos muestra teológicamente es que la muerte de Jesús es la base de nuestra nueva vida. Y, por supuesto, la resurrección de Jesús será eso más. Tienes un terremoto entonces, también vas a tener un terremoto con la tumba vacía. Y eso también a veces se asociaba con plagas, juicios y con escatología, o cosas del fin de los tiempos. Los verdugos gentiles acaban siendo los primeros en reconocer la identidad de Jesús después de su muerte, y la reconocen incluso antes de su resurrección. Bueno, pasando a los versículos 55 al 66, los guardianes del cuerpo de Jesús. Los discípulos varones no se encuentran por ningún lado. Juan dice que hubo uno, el discípulo amado, que lo siguió hasta la cruz. Pero Marcos está enfatizando el fracaso de los discípulos, y los demás están de acuerdo con eso, al menos en su mayor parte. Allí no había discípulos varones. Las mujeres fueron las que siguieron hasta el sepulcro. Ahora bien, es cierto que arriesgaron menos. Las mujeres tenían menos probabilidades de ser ejecutadas que los hombres, aunque sucedió. Tenían menos probabilidades de ser arrestadas y torturadas que los hombres, especialmente si la gente pensaba que eran miembros de la familia. Pero normalmente no se los consideraba una amenaza, pero aún así, las mujeres estaban asumiendo un riesgo y aún así, estaban mostrando mucho más coraje que los discípulos varones en este punto. Me da vergüenza decir que es un hombre, pero en cualquier caso. José de Arimatea es uno de esos ricos que pasó por el ojo de una aguja. Los romanos normalmente preferían dejar que los criminales se pudrieran en las cruces y dejar que los pájaros les arrancaran la carne de los huesos, porque si alguien era lo suficientemente malo como para merecer la pena ejecutarlo mediante la crucifixión, entonces eran lo suficientemente malos como para negarse a dejar que lo enterraran. Aunque en alguna tradición gentil, alguien que no fuera enterrado no podía entrar al inframundo. O si fueron mutilados, digamos que los pájaros los despedazaron, así es como entraron al inframundo. Las personas que morían en el mar eran consideradas algo horrible porque pensaban que el fantasma simplemente flotaría sobre el agua. El pueblo judío no tenía todas estas opiniones, pero el judaísmo exigía el entierro. Está ordenado en la Torá que puedes colgar a alguien en un árbol, pero al caer la noche, lo bajas y lo entierras. Y así, incluso César dijo una vez que se consideraba honorable dar sepultura a los enemigos. Dijo que hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos. Puedes seguir adelante, tomar a tus muertos y enterrarlos. Pero el judaísmo exigía el entierro. Entonces, es muy poco probable que si Pilato hubiera aceptado el motivo por el cual los principales sacerdotes le trajeron a Jesús, es muy poco probable que si estuvo de acuerdo con eso, no estuviera de acuerdo también con la convención local donde se espera que los cuerpos sean enterrados. Y los romanos a veces entregaban los cuerpos a miembros de la familia, especialmente si Pilato no tenía ningún interés en esto. No se trata de un juego de palabras con la crucifixión, Pero si Pilato no tenía ningún interés en esto, Pilato ni siquiera creía que Jesús fuera una amenaza. Pilato probablemente creía que Jesús era como un sabio. Sabes, en el Evangelio de Juan eso se vuelve aún más claro, porque en el Evangelio de Juan, Jesús dice, «Vine a dar testimonio de la verdad». Y Pilato dice, «¿Qué es la verdad?». Y luego sale y dice, «No encuentro ningún defecto en él». Bueno, Jesús dice ser rey, pero dice, «Mi reino no es de este mundo». Vine a dar testimonio de la verdad. Los romanos conocían a los filósofos cínicos que, como muchos otros filósofos, pensaban que reinaban como reyes, pero no lo decían en serio desde el punto de vista político. A menudo querían decir que eran más sabios que los reyes y que debían reinar políticamente, pero todo el mundo sabía que los cínicos eran inofensivos. Todos eran políticos. Hablaban mucho, pero los romanos normalmente se reían de ellos. Hubo una excepción para un cínico en Roma que se burló de los nuevos baños que acababan de dedicarse ese día. Lo metieron en prisión por un tiempo. Pero por lo general consideraban a estos filósofos inofensivos. Eran simplemente sabios inofensivos. Y entonces podría haber visto a Jesús de la misma manera. Oh, sí, rey, pero este es un rey de otro tipo. No es un rey práctico. Este es solo un sabio inofensivo. Entonces, tendría motivos para entregar el cuerpo, pero José de Arimatea aún no tendría motivos para saberlo. Para José fue aterrador pedir el cuerpo porque podría identificarse con el condenado y él mismo podría ser acusado de lesa majestad. Es decir, podría ser acusado de alta traición contra la majestad del emperador. Su estatus y su riqueza no lo protegerían, al contrario de lo que podría pensarse. Porque a los gobernadores romanos les gustaba especialmente ejecutar a personas de alto estatus que tenían mucha riqueza porque entonces podían confiscar sus propiedades. Y Pilato podría haberle hecho eso a José de Arimatea. José valientemente pide el cuerpo, y mientras los discípulos varones que han visto los milagros de Jesús, que lo han seguido durante años, que han escuchado lo que Jesús dijo, que iba a morir y resucitar de nuevo. Bueno, sí. Todos creemos que habrá una resurrección al final de los tiempos, ¿verdad? Esa era una creencia judía común. Sus discípulos creían eso de todos modos, pero no lo entendieron y estaba mezclado con muchas otras cosas. Entonces estaban muy desanimados. Su fe quedó destrozada. Estaban escondidos. José de Arimatea tiene que presentarse en este momento. Ahora, algo interesante aquí es que las tumbas en esta área pertenecían a personas con sustancia. Los primeros cristianos parecen haber conservado el sitio exacto. Esto no es lo que leíste sobre el Calvario de Gordon y la tumba del jardín y todo eso. Ese no es un sitio exacto. Eso lo inventó en el siglo XIX alguien bien intencionado, pero usando tipología, tratando de descubrir, bueno, y también la forma de una calavera. Es posible que el lugar de una calavera haya recibido ese nombre no porque tuviera la forma de una calavera. Es posible que se le haya llamado así porque allí había cráneos porque allí se ejecutaba a personas. Además, la forma, el contorno y el terreno han cambiado mucho en Jerusalén desde el siglo I. No solo es el lugar donde creemos que Jesús realmente fue ejecutado, hay una cantera de roca allí, sino que también mucho del terreno de la ciudad fue cambiado cuando estaban derribando el templo, llenando un valle. Y así sucesivamente. Pero los primeros cristianos probablemente preservaron el sitio exacto. Recuerden, hay una iglesia en Jerusalén que estuvo allí hasta el año 70. Allí hay cristianos, allí seguidores de Jesús. Y el sitio del Santo Sepulcro, ya sea exactamente esa tumba, está muy cerca de ese sitio. La tradición se conservó desde muy temprano. Y una de las consideraciones que la sustentan es que la arqueología muestra que si bien esto estaba dentro de las murallas de la ciudad en el año 44, estaba fuera de las murallas en el año 30. Las personas debían ser ejecutadas y enterrados fuera de las ciudades. Ciertamente era una costumbre judía, pero los romanos también creían en ella. Normalmente, ejecutas a una persona y la entierras fuera de las murallas de la ciudad. Bueno, ahora está dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Los muros de Jerusalén fueron ampliados por Herodes Agripa y Herodes Agripa murió en el año 44. Entonces, esta tradición. Nadie va a inventar una tradición de que este es el lugar del entierro de Jesús dentro de los muros de la ciudad, donde todos sabían que moriste y te enterraste fuera de los muros de la ciudad, e incluso se dice en el Nuevo Testamento fuera de los muros de la ciudad. Nadie va a inventar la tradición de ser enterrado en un lugar que se sabe que está dentro de las murallas de la ciudad. Entonces, esta tradición tiene que remontarse antes del año 44, lo que significa que se remonta a 14 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Esta es una evidencia muy temprana. Entonces, cualesquiera que sean los otros sitios, mencioné anteriormente la puerta que es el ojo de las agujas o algo así. Cualquier otra cosa que pueda suceder después, el Santo Sepulcro probablemente conserva el sitio correcto. Probablemente la Cueva de la Natividad en Belén y algunos otros sitios también lo hacen. Pero esta es una evidencia muy, muy fuerte. La resurrección de Jesús. No tenemos ningún paralelo válido con ello. No había ninguna expectativa al respecto. Cuando los gentiles hablaban de dioses moribundos y resucitados, lo que a veces se volvió más popular más tarde. Había algunas ideas de dioses moribundos y resucitados. Pero de lo que estaban hablando era de una revivificación estacional. De alguien que regresaba del inframundo cada primavera cuando la fertilidad regresaba a la tierra. Eso es usualmente lo que se encuentra en los mitos gentiles. No tienes la idea de que alguien vuelva físicamente a la vida. De hecho, esa era una idea horrible que tenían los griegos. Pensaban en un cadáver que regresaba, un cadáver aterrador que regresaba. Si pensaban en alguien que regresaba de entre los muertos. No les gustó esa idea. Pero la idea de una resurrección corporal se remonta a Daniel capítulo 12 y versículo 2, y era un concepto judío. El pueblo judío esperaba la resurrección del cuerpo, diferentes ideas sobre cómo sería, cómo se transformaría el cuerpo, etc., pero era una existencia corpórea. No era solo un espíritu flotando por ahí. Los discípulos nunca habrían sido perseguidos por decir que vieron un fantasma. Mucha gente creía en fantasmas, especialmente los gentiles, así que no había persecución por eso. Pero algunos judíos también creían en ello, aunque fuera incompatible con sus creencias. No tenemos esta idea de la resurrección corporal entre los gentiles, y esto, nuevamente, claramente se originó en Jerusalén. Claramente se originó con los primeros discípulos. Claramente se originó muy temprano. Primera de Corintios 15, dice Pablo. Os paso la tradición que recibí acerca de toda esta gente que vio a Jesús vivo de entre los muertos. Vuelve muy temprano. Y en cuanto a una tumba vacía, bueno, cuando el pueblo judío hablaba de una resurrección, no era algo que dejara un cadáver detrás. Entonces, Pablo no tiene que mencionar la tumba vacía. Ha mencionado el entierro. Puedes descubrir qué pasó. Entonces, Pablo menciona cientos de testigos. Dice que hubo 500 testigos, la mayoría vivos hasta el día de hoy. Puedes comprobarlo si quieres. A veces tienes varios testigos en una ocasión. Habla de varias veces en las que Jesús apareció. Esto no concuerda con nada de lo que sabemos sobre las apariciones psicológicas. Normalmente, no hay varias personas que tengan la misma visión al mismo tiempo, si es solo una alucinación. Normalmente no se tienen alucinaciones con múltiples sentidos. Y las probabilidades de que esto sea solo una alucinación son increíbles. Pero aquí tenemos a toda esta gente, la credibilidad, estaban dispuestos a morir por el testimonio. Quiero decir, tienes algo como el Libro de Mormón. Algunos de los testigos originales de las planchas de José para la revelación, planchas de oro, algunos de ellos negaron más tarde su fe. Está Charles Coulson, que estuvo involucrado en un escándalo, el escándalo Watergate, aquí en Estados Unidos. Dijo, ya sabes, todos éramos muy leales a Richard Nixon. Habríamos muerto por él, pensábamos. Pero en el momento en que una persona aceptó un acuerdo de culpabilidad y dijo, no, les diré lo que realmente pasó, el resto de nosotros, dijo, luchamos por salvar el pellejo y reducir nuestra propia sentencia lo menos posible. La gente normalmente no muere por algo que saben que es una mentira, especialmente muchas personas en connivencia que afirman ser testigos de algo. Todas estas personas afirman ser testigos, presumiblemente porque lo fueron. Además, los evangelios mencionan a las mujeres como los primeros testigos. Y eso es algo que no se esperaría que inventaran porque, según la ley judía, el testimonio de una mujer no valía mucho. Y esta no es mi opinión, solo digo cuál era la opinión según la ley. Algunos incluso decían que el testimonio de una mujer era igual al de un ladrón. el testimonio de 100 mujeres equivalía al de un hombre. Aunque el testimonio de las mujeres podría aceptarse en determinadas circunstancias, como si no tuvieras ningún hombre disponible. Pero aquí también tenemos hombres disponibles. Tampoco en el derecho romano el testimonio de una mujer era muy apreciado. Josefo dice que el testimonio de una mujer no debe aceptarse debido a la ligereza y temeridad de su género. Y los griegos hablaban de que las mujeres eran poco fiables, inestables, etc. Entonces, prejuicio común contra las mujeres en la antigüedad. ¿Por qué los evangelios mencionarían a las mujeres como los primeros testigos? Presumiblemente, porque eso es lo que Dios muestra. Y, por supuesto, eso encaja con la forma en que hemos visto a Dios obrar a través de los evangelios. Dios elige a los humildes. Elige como testigos a aquellos que otras personas desprecian. Y esto fue unánime desde el inicio del movimiento cristiano. Tenemos muchos puntos de vista diferentes sobre el cristianismo primitivo. Tenemos intensos debates sobre si los gentiles deben ser circuncidados. Tenemos debates sobre si los gentiles deben mantener la comida kosher. Tenemos debates sobre muchos otros temas del cristianismo primitivo. Pero no tenemos debates sobre el estatus de Jesús entre personas que dicen ser sus seguidores. Y no tenemos debates sobre si resucitó de entre los muertos. De hecho, incluso los corintios, a quienes Pablo intenta convencerlos de creer en su propia resurrección futura, creían en la resurrección de Jesús. Dijo que así fue como fuiste convertido. Quiero decir, te prediqué esto y lo creíste. Y es por eso que ahora sois seguidores de Jesús. ¿Cómo no creer en la resurrección? Pero no se esperaba precisamente porque la gente esperaba, y el pueblo judío esperaba, una futura resurrección de todos los justos a la vez. No esperaban que alguien resucitase de entre los muertos antes de ese plazo. Sin embargo, reconocemos que el reino para nosotros aún no ha llegado. El futuro está irrumpido en la historia. Jesús es las primicias de la resurrección, 1 Corintios 15. Jesús es el primogénito de entre los muertos, dice el Nuevo Testamento. Su resurrección es la garantía de nuestra esperanza eterna de que también nosotros resucitaremos. Vivimos porque Él vive. Y esto lo llevó más allá del debate entre fariseos y saduceos sobre la resurrección. Debido a que los saduceos no creían en ninguno, a veces tenían que trabajar juntos con los fariseos. Los fariseos creían que era herético no creer en la resurrección. Pero para los fariseos era una esperanza teórica para el futuro. Pero para los seguidores de Jesús, fue un acto decisivo de la historia. Algo que ya pasó. Algo que ya ha pasado a la historia. Dios ha demostrado su fidelidad. Dios ha vindicado a su Hijo Jesús. Y nuestra resurrección está garantizada porque la resurrección ya ha comenzado. Y es por eso que en Hechos 4.4, los saduceos están realmente molestos. Porque aquí están Pedro y Juan predicando, ya saben, ustedes ejecutaron al Mesías. Pero dice en Hechos 4.4 que también estaban molestos porque estaban predicando en Jesús, la resurrección de entre los muertos. La resurrección era un hecho cierto. Capítulo 28. Ya hablé de la gran comisión desde el principio. El clímax reúne muchos de los motivos. Pero aquí, en la narrativa, también vemos algo muy sorprendente. Vemos tres informes diferentes en cierto sentido. La gran comisión nos convoca a proclamar la buena noticia de que Jesús ha resucitado. Pero hay dos ejemplos dados antes. Ejemplo positivo y ejemplo negativo. En el capítulo 28, versículos 1 al 10, las mujeres en el sepulcro se convierten en las primeras testigos de la resurrección. De hecho, reciben encargos dos veces. Lo obtienen del ángel, lo obtienen de Jesús. Deben hacerles saber a los discípulos varones la buena noticia de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Y luego tenemos el informe de los guardias, 28, 11 al 15. Bueno, al colocar guardias en una tumba para asegurarse de que el cuerpo no sea robado, no pasa nada. Nada sale mal. Los guardias dan un informe que no es plausible. Dicen que el cuerpo fue robado. ¿Cómo sabes que el cuerpo fue robado? Bueno, vimos el cuerpo robado. Espera un momento, ustedes son los guardias. Se supone que debes evitar que roben el cuerpo. Pero estás ahí viendo cómo roban el cuerpo. Ninguno de ustedes está herido. no arriesgan sus vidas para llevar a cabo su comisión. Entonces, su informe realmente no es plausible. Y, sin embargo, ese es probablemente el informe que hicieron circular los guardias. Porque Matthew no tiene motivos para inventar un informe que no estaba en circulación y decir, bueno, esta es la visión alternativa. Esto es lo que decía la gente. La gente decía que los discípulos robaron el cuerpo. ¿Por qué los discípulos robarían el cuerpo y luego darían sus vidas por ese reclamo? ¿Como muchos de ellos continuaron haciendo? Entonces, no es plausible, pero es lo que dijeron los guardias. Y la explicación de Mateo de por qué dijeron eso es el miedo y la codicia. Y entonces, tenemos una opción ante nosotros. Vamos a seguir el ejemplo de las mujeres y dar a conocer el mensaje salvador de que Jesús ha resucitado, que es Señor del universo y que ofrece vida a todos aquellos que entregan su vida por Él. ¿O seremos como los guardias que dicen mentiras y niegan la verdad de la resurrección de Jesús por miedo a lo que otros puedan hacernos, por avaricia, por sobornos o por afán de salir adelante en la vida? Mateo deja muy claro lo que espera porque concluye su evangelio con la gran comisión. No debemos ser como los guardias, sino como las mujeres. Y debemos hacer discípulos no solo del propio pueblo de Mateo, sino de todas las naciones. Yendo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que nuestro Señor Jesús nos ha mandado. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Mateo. Esta es la sesión 19, Mateo 27 a 28.